Si tiene sus Biblias, a favor, dar vuelta al Evangelio de San Marco, el capítulo 5. Ahora llega al otro lado del mar el Señor Jesucristo, en la región de los Gadarenos. Y vamos a ver que el Señor Jesucristo sigue amando a la gente, sigue ministrando, sigue dando de sí mismo. El versículo 1 nos dice, y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y en cuanto desembarcó, hablando del Señor Jesucristo, enseguida le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo, que tenía de su morada entre los sepulcros, y ya nadie podía atarle ni con cadenas, porque le habían atado muchas veces con grilletes y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grilletes, y nadie tenía fuerza para dominarle. Ahora vemos aquí una circunstancia y ocasión donde el Señor Jesucristo otra vez viene en encuentro con un hombre que tiene un espíritu o está poseído por un demonio. Algunas veces no vemos mucho de esto en nuestra sociedad, pero en América del Sur, Centroamérica, en México, en Asia, se encuentra mucho de esto. Aquí en los Estados Unidos no tanto, pero vemos que hoy en día también hay mucha preocupación sobre este tema y hay muchos que están metiéndose en cosas espirituales, creyendo que están en control y en realidad están tocando la esfera de demonios. El Señor Jesucristo nos enseña mucho acerca de demonios. En Mateo 8:28 nos dice que el individuo, o no en Mateo 8, pero en Mateo 12:43 y 45, nos dice que si un individuo tiene un demonio y ese demonio sale de él, esa persona tiene que aceptar al Señor Jesucristo, porque si no acepta al Señor Jesucristo como Señor, entonces llega, la casa queda vacía y ese demonio va a agarrar 7 demonios peor que él y va a regresar a poseer su cuerpo. Entonces, lo importante es reconocer que un cristiano no puede ser poseído por Satanás o un espíritu o demonio. Hay algunos en la iglesia que dicen y enseñan que un cristiano puede ser poseído. No es bíblico. Solo un incrédulo. En Corintio, Pablo nos dice que la luz y la oscuridad no puede habitar el mismo cuerpo. Más grande es Dios que está en nosotros que el que está en este mundo. 1 Juan 4:4 nos dice. Entonces reconocemos que hay demonios, espíritus que buscan por cuerpos para habitar, pero no cristianos, solo incrédulos. Vemos aquí a este hombre que ha estado allí por mucho tiempo, cuánto tiempo no sabemos, pero un hombre que tiene fuerzas increíbles, rompiendo cadenas y no pueden controlar o dominarle. Viene Cristo ahora y inmediatamente se fija en Cristo y viene hacia él. Nos dice el versículo 5, y continuamente, de noche y de día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos y cortándose con piedras. Interesante que Satanás y sus demonios siempre quieren a destruir al hombre. Usan cualquier facultad, en cualquier método, cualquier circunstancia, para que el hombre se destruya. Y aquí vemos a este hombre que se cortaba con piedras. Un hombre que estaba sufriendo mucho. Y viene aquí ahora Cristo. Al ver de lejos a Jesús, nos dice el versículo 6, corrió y se postró ante él. La palabra postrarse aquí indica adoración, el respeto. Pero también indica que reconoce una autoridad más grande de la que estaba allí presente. Es interesante que demonios que se encuentran en las Escrituras nunca tienen ninguna dificultad en identificar al Señor Jesucristo. Gritando con gran voz, le dice: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Mucha gente no está segura si Cristo es Dios o Hijo de Dios. Pero los demonios no tienen ninguna dificultad en esto. Ahora, esto no quiere decir que este demonio creía en el Señor Jesucristo y podía ser salvo. Solo el hombre puede ser salvo. Demonios y ángeles nunca pueden ser salvos. El arrepentimiento fue hecho solamente para el hombre. Entonces vemos aquí que reconoce el demonio una autoridad más grande que él, un poder más poderoso, y aquí reconoce el nombre de Cristo Jesús, Hijo de Dios. Y dice que no lo atormente. El versículo 8 dice: porque le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Entonces vemos aquí al Señor Jesucristo tomando autoridad sobre este espíritu. Ahora nosotros como cristianos podemos tomar autoridad sobre espíritus. Podemos pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé fuerzas cuando haya una circunstancia de uno que está endemoniado. Eso no quiere decir que yo mismo tengo el poder, pero tengo la autoridad delegada de Cristo, y en el nombre de Cristo hago batalla. Cristo le dijo a sus discípulos un día que algunos de esos demonios no salen sin oración y ayuno. Entonces es una guerra espiritual cuando uno viene antes de uno que está endemoniado. El versículo 9 dice: y le preguntaba: ¿cuál es tu nombre? Y él le dice: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Hay algunos que proponen que si uno le pregunta el nombre al demonio y puede obtener ese nombre, entonces uno puede mandarle a salir del individuo. Pero tenemos que reconocer que primeramente estos demonios son demonios malos, están en conexión con Satanás. Entonces ellos no solamente mienten, nunca dicen la verdad. So, tratando de encontrar su nombre no es bíblico. Aquí yo creo que lo que está haciendo el Señor Jesucristo es preguntándole al hombre cuál era su nombre. Y el demonio respondió diciendo: Legión. Ahora, una legión romana tenía 6,826 hombres. Hay muchos que dicen que este individuo está diciendo que tenía tantos demonios en él. No estoy seguro de eso. Reconociendo que sea uno o 6,000, no importa. El hombre estaba endemoniado y no tenía control sobre sí mismo. Y vemos aquí que el Señor Jesucristo viene para socorrerle. El versículo 10 dice: y le suplicaba con insistencia que no los enviara fuera de la región. Lucas 8:31 nos dice que le preguntaron y le pidieron al Señor Jesucristo que no los arrojara al abis o el abuso, el lugar donde los demonios están encarcelados. Ahí Satanás va a estar encarcelado por 1,000 años, Apocalipsis 20, versículo 1 nos dice. Entonces vemos que están pidiendo permiso del Señor Jesucristo. Su autoridad es más grande que ellos. Ahora, en el versículo 11 dice: había allí en la ladera del monte una gran piara de cerdos paciendo. Y le rogaron los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Observen que están pidiendo permiso. Y Cristo les dio permiso. Y los espíritus inmundos saliendo entraron en los cerdos y la piara. Unos 2,000 corrió a precipitarse por el acantilado al mar y se ahogaron en el mar. Entonces vemos que el Señor Jesucristo trae libertad a este hombre, arrojando a estos espíritus de demonios fuera de él, y los envió a estos cerdos. Ahora muchos hoy en día están en protesto acerca de la destrucción de animales para comida, para ropa. Debemos de observar aquí que el Señor Jesucristo pone prioridad sobre la vida humana y para mantener la vida humana sobre el animal. Dios creó los animales para que todos nosotros podamos tener beneficio de ellos, sea para comida, para ropa. Ahora, no estoy hablando de una matancia injusta, pero en cuanto uno tenga que matar para comer o vestir, no hay nada mal en él. Es interesante que muchas de estas personas que están en protesto acerca de la matancia de animales están en acuerdo con el aborto de infantes, dando evidencia de su prioridad y su confuso de entendimiento. Entonces, aquí el Señor Jesucristo, viendo el valor de una vida humana, envía a estos demonios a los cerdos y se ahogan en el mar allí. En el versículo 14, los que los apacentaban huyeron a contarlo a la ciudad y por los campos, y vinieron a ver qué era lo que había sucedido. Los que estaban allí cuidando los cerdos corrieron a la ciudad y contaron todo lo que había ocurrido. Toda la multitud regresó para ver y averiguar. Y versículo 15 dice, y llegan a donde estaba Jesús y se quedan contemplando al endemoniado sentado, vestido y con su sano juicio, al mismo que había tenido la legión, y les entró miedo. Aquí vemos a uno que no tenía su mente bajo control, uno que estaba endemoniado. Ahora lo ven, lo conocen a él. Nadie podía entrar por esa región, nadie pasaba allí por noche, y cuando Cristo vino era ya la puesta del sol, nos dice eso al fin del capítulo 4. Y allí vino Cristo, y él le dio libertad. Ahora están observando a este hombre, que conocían muy bien, y estaba todo sano de juicio. Asombrados, pero no tanto, porque estaban preocupados más por lo que habían perdido. Su circunstancia monetaria, los cerdos. Y los que lo habían visto les refirieron cómo le habían ocurrido aquello al endemoniado y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de los confines de ellos. Viendo a lo que había ocurrido con este endemoniado, viendo lo que había ocurrido con los cerdos, escoger a su ganancia, reconociendo que habían perdido mucho dinero, no festejaron la libertad de este hombre. Todos nosotros tenemos que tener cuidado de no poner nuestras prioridades sobre objetos, sobre cosas materiales, cuando hay un valor más grande, la vida de un humano. El Señor Jesucristo es un ejemplo perfecto para nosotros, reconociendo que el valor es en la vida humana. Pero estos individuos y esta región es la región donde el tribu de Gad había establecido allí. Y quizás habían judíos allí y era contra la ley mosaica que judíos tenían cerdos. Era contra la ley. Pero viendo que habían perdido tanto dinero, le rogaron al Señor Jesucristo que se alejara de allí. Qué trágico es cuando un individuo rechaza el Evangelio del Señor Jesucristo porque ve que le va a costar acerca de dinero. Cuando pone valor más grande sobre lo que puede ganar en este mundo, en vez de ver que lo que Dios da eterno no se puede comprar con el dinero de una persona. El versículo 18 dice: al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara quedarse con él. Estaba tan asombrado, tan agradecido al Señor Jesucristo, que ese endemoniado quería ir con el Señor Jesucristo. Pero es interesante que no le dio permiso, pero no se lo permitió, versículo 19 dice, sino que le dijo: vete a tu casa, a donde los tuyos, y cuéntales todo cuanto el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo compasión de ti. Lo primero que el Señor Jesucristo desea que cada uno de nosotros hagamos es regresar a nuestra casa, a nuestra vecindad, a nuestra familia, y contar todo lo que el Señor hizo por nosotros. Segundamente, la compasión que tuvo hacia nosotros. La palabra compasión se refiere a simpatía con la miseria y la aflicción de y la necesidad de una persona. La compasión de Dios sobrepasa la compasión de cualquier humano. Entonces nosotros tenemos que entregarnos para que la compasión del Señor Jesucristo llene nuestro corazón, para que nosotros podamos tener compasión hacia otros. El amor de Dios, cuando vemos a uno en necesidad, que no simplemente vemos y damos las espaldas y nos caminamos, pero si tenemos el poder de hacer algo, que debemos de hacerlo. Entonces aquí, en vez de ir con Cristo, Cristo lo envía a su casa. Y el versículo 20 dice: él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis, cuánto había hecho Jesús por él, y todos se admiraban. La referencia a Decápolis eran 10 ciudades griegas hacia el lado del mar de Galilea, 9 de ellas hacia el sur y la otra al otro lado. Pero allí empezó el testimonio de este endemoniado. Luego vamos a ver que cuando Cristo regresa a esa región, van a aceptar al Señor Jesucristo. Y este endemoniado fue el individuo que preparó los corazones de estos que iban a aceptar a la palabra de Dios. Entonces todos nosotros tenemos que reconocer que Dios nos puede usar y quiere usarnos en cualquier forma, para que podamos compartir con otros lo que Dios ha hecho para nosotros y en nosotros. Tenemos que tener cuidado de no olvidar lo que Dios ha hecho, que nos ha perdonado, que nos ha dado una mente sana, que nos ha hecho hijos de Dios, y que tenemos el ministerio de reconciliación para impartir y compartir con otros el mensaje del Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 21 hasta el 43, tenemos la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesucristo. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él una gran multitud y él estaba junto al mar. Entonces vemos otra vez que Jesús, al cruzar el mar, la gente estaba esperando, reconociendo que él podía sanar. Y mucha gente viene porque Dios puede hacer mucho por ellos. Pero es interesante porque Juan nos dice en su evangelio que Cristo reconocía el corazón de todo hombre y que no se entregaba a muchos porque reconocía que ellos simplemente querían ese beneficio físico y material. Y aquí tenemos esta gran multitud otra vez. El versículo 22 dice en esto, llega uno de los dirigentes de la sinagoga llamado Jairo, y al verle, cae ante sus pies y le suplica con insistencia, diciendo, mi hija está a punto de morir, ven y a poner las manos sobre ella para que se cure y viva. Este individuo aquí, en el versículo 22, es un dirigente de la sinagoga. Este individuo, su oficio era de mantener el orden de la sinagoga. Corregía y atendía la adoración pública durante la sinagoga. Él determinaba quién iba a predicar y leer las escrituras. Se atendía de toda la carga de la sinagoga. Era uno de los gran administradores de la comunidad. Y era uno de gran ejemplo para la comunidad de Israel. Es posible que este individuo era uno de los que habían rechazado a Cristo de la sinagoga ya. Con toda probabilidad, la región aquí ahora es Capernaum. No estamos seguros. Pero si es, entonces quizás Jairo fue uno de esos que ya habían rechazado a Cristo. Pero ahora se encuentra en una circunstancia perpleja y de gran necesidad. Su hijita está al punto de morir y pone su orgullo al lado y viene arrodillándose hacia Cristo, pidiéndole que venga a sanar a su hija. Mi hijita, en el versículo 28, es el lenguaje de cariño. Lucas 8:42 nos dice que era su única hija, al punto de muerte. El versículo 24 dice, y se puso con él, y se fue con él, le seguía una gran multitud y le apretujaban. En esto una mujer que padecía de continuas hemorragias desde hacía 12 años, que había sufrido muchas a manos de muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, sin que por el contrario, había empeorado. Al oír hablar de Jesús, se acercó entre el gentío por detrás y tocó su manto, porque decía, si toco, aunque solo sea su manto, seré curada. Ahora, vemos una interrupción, pero una interrupción ordenada por Dios. Aquí vemos a Jairo que tiene una necesidad acerca de su hija. Aquí vemos a otra mujer que tiene una necesidad tan severa. Por 12 años esta hija de Jairo ha dado luz, gozo, felicidad a este padre. por 12 años esta mujer no ha podido estar en comunión con Dios, con la gente de Dios. Quizás su esposo la había divorciado, por según la ley levítica, en Levítico 15, cualquier mujer que tenía una hemorragia de sangre, más de sus días de purificación, de su ciclo, no podía venir al templo, no podía tener comunión con la gente y tenía el derecho de ser divorciada por su esposo. Entonces vemos un contraste bien grande aquí. Esta mujer había escuchado acerca de los milagros del Señor Jesucristo. Había oído de su misericordia sobre muchos. Y ella estaba diciendo, si solo puedo tocar su manto, seré curada. ¿Qué contraste tenemos aquí entre la mujer y la hija de Jairo? Ahora, el versículo 29 nos dice, inmediatamente cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que había quedado curada de su aflicción. Inmediatamente, esta mujer había sufrido a las manos de médicos, todo su dinero se había gastado, su salud estaba peor, y estaba diciendo, si toco, aunque solo sea su manto, seré curada. Y el griego indica que seguía repitiendo eso hacia que venía a Cristo. Inmediatamente cesó esa hemorragia y fue sanada completamente. Al instante, el versículo 30 nos dice, Jesús, percatándose en su interior de que había salido de él un poder, se dio de vuelta entre el gentío y decía, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le decían, ¿estás viendo que la multitud se apretuja y dices, ¿quién me ha tocado? Casi como si estaban reprobándole. Pero observemos que Cristo sabe una persona que le toca en fe y la persona que toca simplemente sin fe. Podía discernir entre el gentío que simplemente estaba golpeando hacia él y la gente que venía con necesidad. El Señor Jesucristo reconoce cuando usted viene hacia Él con necesidad, cuando viene hacia Él en fe. Entonces nosotros tenemos que entregarnos como esta señora, cuando tenemos necesidad en fe, reconociendo que Dios es soberano y si Él quiere sanarme, me sana. Y si no, entonces tiene algo mejor para mí. El versículo 32 dice, pero él, Cristo, continuaba mirando en torno suya para ver a la que lo había hecho. Cristo sabía que había sido una mujer, observando, buscando por ella en la multitud. Entonces la mujer, el versículo 33, temorosa y temblando, sabiendo de lo que le había ocurrido, vino hacia él y echándose a sus pies le dijo toda la verdad. Es interesante que Cristo siempre pedía una confesión pública del hombre. Nosotros tenemos que tener cuidado de tener vergüenza de dar un testimonio público, de confesar a Cristo cuando es necesario. Cristo nos confesó a nosotros, nosotros debemos de confesar a Cristo Jesús. El versículo 34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Hay muchos hoy en día que dicen que si yo no tengo fe, Dios no me sana. Ahora, tenemos que reconocer que Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice que si el que viene a Cristo tiene que venir en fe. Yo tengo que ejercer fe, reconociendo que Cristo me puede sanar. Y si estoy enfermo, vengo y pido en fe. Pero también tengo que reconocer que Dios es el que decide. Algunas veces Dios tiene algo mejor para mí. Vemos en las Escrituras que algunas veces Dios usa la enfermedad para su gloria, para que yo sea dependiente de Él. Entonces vengo en fe, pero cuidado de usted que cree que su sanidad depende únicamente, totalmente de su fe, creyendo la doctrina que hoy se enseña mucho, que si usted confesa positivamente, va a ser sanado. Pero si observamos las palabras de Cristo, Cristo hizo muchas confesiones negativas que resultaron absolutamente en forma positiva. Entonces hay un balance que yo tengo que depender de Dios y creer en fe, pero entonces yo tengo que dar lugar para que Dios sea soberano y actúe como Él desee. Esta mujer vino en fe, Cristo le sanó. Ahora esa mujer va a ser reunida con su esposo, con un compañerismo espiritual con Dios, pudiendo ir al templo. Ahora, Jairo todavía tiene su problema, su hija está a punto de muerte. El versículo 35 dice, todavía estaba él hablando cuando de casa del dirigente de la sinagoga llegan unos diciendo, tu hija ha muerto, ¿por qué molestas aún al maestro? Fíjense si pueden imaginarse tal palabra, que sea su hija. Y a pesar de todo esto, el versículo 36 dice, pero Jesús, no haciendo caso de lo que se hablaba, le dice al dirigente de la sinagoga, no temas, cree solamente. El Señor Jesucristo dejó esta interrupción de esta mujer ocurrir para que este dirigente de la sinagoga pudiera ver el milagro y el poder y la autoridad del Señor Jesucristo. Reconociendo su necesidad, viendo su sanamiento, a pesar de la circunstancia, teniendo fe en Cristo Jesús. Cristo le dice, no temas, cree solamente. Entonces Dios muchas veces va a dejar que nuestra circunstancia sea un objeto para crear fe en nosotros, para confiar en Dios. Tal fue el caso aquí con Jairo. El versículo 37 dice, y no permitió que nadie le acompañase excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Vemos a este trío otra vez. Los tres que tuvieron un privilegio grande sobre los otros 9 discípulos. Los vemos en el monte de transfiguración. Los vemos aquí. Los vemos en el huerto de Getsemaní. Tenemos que tener cuidado de no acusar a Cristo de ser una persona que tiene obsesión a ciertas personas. Pero tenemos que reconocer que Cristo tenía dentro de sus 12 discípulos esos que Él encomendaba más que a otros. Tal es el caso con nosotros. Cristo sabe nuestro llamado, los dones que nos ha dado, y no somos igual, somos diferentes. Tenemos que ser fiel a lo que Dios nos ha llamado. El versículo 38 dice: llegan a la casa del dirigente de la sinagoga y allí observa el alboroto y a los que lloraban y daban grandes alaridos. Era costumbre y tradición de los judíos que cuando una persona estaba muriendo o había muerto, que pagaban a profesionales para venir y lamentar y hacer gran aflicción para mostrar el amor hacia el individuo que estaba muriendo o había muerto. Este es el escenario que nos encontramos aquí. Cristo entra, están llorando, gritando. Y entrando, Cristo les dice, el versículo 39, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Interesante. Cristo se refiere a la situación de esta niña que estaba durmiendo. Muchas veces en las Escrituras, el Señor y Pablo usan la palabra dormir para el cristiano que muere. Nosotros hemos muerto cuando aceptamos a Cristo. Claro que vamos a tener que morir físicamente si Dios no viene por nosotros. Pero la palabra nos dice en 2 Corintios 5 que si yo muero ahorita, inmediatamente yo estoy presente antes de Cristo. Pablo le dice a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 4:13, que esos creyentes que han muerto o que han dormido, Cristo va a traer con Él, y que no debemos de lamentar y perder esperanza como otros que no tienen esperanza. Entonces aquí Cristo dice que la niña está durmiendo, pero la reacción de la multitud, y se reían de Él. Ellos sabían que estaba muerta físicamente, pero Cristo, siendo Dios, tiene control sobre la muerte y la vida. Para Él nadie está muerto. Sea creyente o incrédulo, cuando uno muere físicamente, sigue viviendo. El hombre tiene vida eterna. La única cosa que puede hacer el hombre es decidir dónde va a vivir esa eternidad. Si acepta a Cristo, será con Dios. Si no acepta a Cristo, será apartado de Dios. Pero Cristo, después de echar afuera a todos, toma consigo al padre de la niña y a la madre y los que estaban con él, y entra a donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dice: Telita kumí. Que traducido significa: muchacha, a ti te digo, levántate. Y enseguida se levantó la muchacha y se puso a caminar, pues tenía 12 años. Al instante quedaron fuera de sí, llenos de asombro. Y Cristo les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran a la niña algo de comer. ¿Se pueden imaginar si usted era este padre y esta madre? ¡Qué gratitud a Dios! ¡Qué privilegio que Cristo entró a la casa y resucitó a su niño! 12 años de gozo, de luz, muerta. Pero Cristo entra y le dice: Talita, cumí, muchacha, levántate. Cristo nos ha dicho a nosotros: levántate. Nosotros antes estábamos muertos espiritualmente, pero ahora estamos vivos. Ahora vivimos por Cristo. Ahora entregamos nuestra vida a Cristo. Ahora damos gloria a Cristo y nos entregamos cada día para obedecer su palabra y su voluntad y hacer sus propósitos que nos ministra por su palabra. ¿Qué contraste entre esta niña y la mujer? Pero Cristo es la solución para las dos. Quizás usted tenga una circunstancia difícil hoy y usted cree que es imposible que Dios le pueda ayudar. Pero acuérdese que Dios tocó a este endemoniado, tocó a esta mujer y tocó a esta niña. Y Cristo le puede tocar a usted también. Todo lo que Dios requiere de usted es que se entregue a Él, que confíe en Él y que le pida que le salve. Si usted nunca ha aceptado a Cristo Jesús, pídale que le perdone su corazón, todos sus pecados. Dígale que quiera que sea Señor y Salvador. Y si usted dice eso, entonces la Biblia dice que usted es criatura nueva. Todos sus pecados han sido perdonados. Es nueva criatura. Encuentre una iglesia que le va a enseñar la palabra de Dios. Estudie la palabra. Ore al Señor. Y reúñase con el cuerpo de Cristo Jesús, con cristianos. Compañerismo para que pueda crecer espiritualmente. No crea que su situación es muy difícil. No hay nada difícil para Dios. Dios es suficiente. ¿Por qué no lo hace ahorita mismo? Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu amor y tu gracia. Y te pedimos, Padre, que nos ilumines por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra. Te damos gracias por tu Hijo. Y pedimos, Padre, que continúes cada día para ministrarnos y darnos fuerza. Y, Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.